Espectro, con Javier Tejado.
Analicemos juntos los temas más importantes de la vida nacional. Le entramos a todo.
Espectro, en Así las Cosas.
No es falso, pero se exagera.
¿Estamos al aire? Sí.
Estamos al aire.
Sí, estamos al aire. Estamos al aire. 8:41 a.m. Es que no sabía si ya estábamos al aire, pero ya estamos al aire, por supuesto. Mi querido Javier Tejado, ¿cómo estás? Buenos días.
Querida Gaby, Javier Arturo, muy buenos días a todos ustedes.
Muy buenos días.
Pues oye, querido. Muchas cosas, mi querido Javier. Pues arranquemos con un tema que, bueno, el que hemos estado hablando mucho, pero que además yo veía lo que escribías también en estos días, y lo que es, ahora sí que el choque entre el Ejecutivo y el Poder Judicial de la Federación. Y digo, más allá de si se saludan o no se saludan, la ministra presidenta de la Corte y el presidente de la República, me parece que de fondo hay temas mucho más complejos, ¿verdad?
Sí, fíjate que sí hay muchos diferendos que tienen. Por señalar brevemente, está la extradición de Ovidio, que no sabe, tiene 3 suspensiones, extradición a Estados Unidos. Tienes varias suspensiones en obras públicas importantes, como el tramo 5 del Tren Maya. Tienes los litigios, que ya hay algunos y vendrán más por el plan B de la reforma electoral del presidente. Y desde luego tienes todo el tema de esta decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que prohíbe que en México siga operando el arraigo como está, y sobre todo prohíbe la prisión preventiva oficiosa y ordena a los jueces dejar de hacerlo. Y eso de la prisión preventiva oficiosa, pues es el herramienta que han utilizado este gobierno para meter a políticos y expolíticos a la cárcel, y pues aparentemente ya se los tiraron, ¿no?, por inconvencional con la Carta Americana de los Derechos Humanos. Así que el tema ha escalado judicialmente, lo has visto también en las formas, en los protocolos, pero creo que ayer fue muy importante cuando el presidente y el director de la UIF, Pablo Gómez, se quejan de que habían descongelado unas cuentas, unos juzgados de Carlos Palomino, un exfuncionario de Seguridad Pública, y muy molestos con los jueces, con ministros, con la Corte. Eso que está ahí no es nuevo, es criterio judicial desde el 2019. Hasta ayer dijeron, eso lo hizo el ministro Medina Mora cuando era ministro, hace ya varios años de eso. Entonces, lo que este gobierno le gusta es quiere hacer las cosas a su modo, y no le gusta que alguien le diga que la ley es la ley, que es como lo que hacen los jueces. Y eso lleva a un choque necesariamente. ¿En qué veo este choque? Yo creo, porque ya se dijo ayer en el Senado, 3 temas. Esos son los que veo venir muy rápidamente. Primer tema, la desaparición de los fideicomisos del Poder Judicial Federal. El Poder Judicial Federal ha hecho unos guardados con el que tiene, digamos, asegurado que si los jueces federales, los magistrados, tienen, digamos, 25, 30 años de labor ininterrumpida y como buenos servidores públicos, les mantienen una parte de su salario de por vida, es una pensión. Pues esos fideicomisos van a estar en riesgo. Eso se requiere mayoría simple en el Congreso. El presidente Saldívar logró cerrar los fideicomisos y ya viste que la mayoría de los fideicomisos desaparecieron. Otro tema que está en riesgo son los seguros de gastos médicos mayores. Es el único poder de la Unión que aún los mantiene. Creo que es una prestación normal. Cualquier empresa se la da a sus empleados, pero el gobierno federal y en el Congreso han quitado esas prestaciones. Pero ese es otro tema, digamos, que se quiere hacer. Creo que estos dos elementos deja que haya un poder judicial, digamos, menos incentivado a la corrupción, y son prestaciones que se han sugerido en todo el mundo para tener poderes judiciales, digamos, preparados y honestos. Y el tercer frente, que ya lo están diciendo el Senado, y ayer lo dijo el senador Monreal en una entrevista, es separar esa doble función que tiene la presidenta de la Corte, que es la presidenta del máximo tribunal, pero a través de la presidenta del Consejo de la Judicatura Federal. Ahí básicamente donde se lleva, digamos, la supervisión y adscripción de los jueces federales. Quieren partirlo para quitarle a la presidenta de la Corte la administración de todos los jueces federales del país. Eso requiere mayoría constitucional, sería difícil que la tenga. Pero yo lo que veo venir, Gaby, tristemente, es no un debate sobre formas, no un debate sobre cómo se aplica el derecho, sino también a tratar, digamos, de lastimar a un poder que se ha venido mejorando a lo largo de los años y que es un poder que ha hecho respetar el Estado de Derecho en México. Es lo que debe venir.
Oye, Javier, pero ¿cuál sería, además de obvio el encontronazo que nos estás relatando y que tiene que ver más con las ganas, digamos, de disminuir el poder que puede tener la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Pero ¿hay algún otro argumento de por qué separar, por ejemplo, el Consejo de la Judicatura Federal de el máximo tribunal?
Pues mira, no hay nada más que político al respecto. Yo creo que piensan que si los nombramientos que han hecho de la judicatura y un nuevo personaje que dirige la judicatura no es alguien de cargar el Poder Judicial, pues pueden mover jueces o manipular jueces para tener sentencias más fuertes. Me imagino que es eso. Es la misma lógica con el INE. No te gusta una autoridad electoral que te fiscalice, que te supervise, que te multa, pues a cambiarla. Aquí es igual. No te gusta una autoridad que no te da la razón, a cambiarla. Yo veo esa misma lógica de tratar de concentrar el poder lo más que se pueda, como era hace 40, 50 años.
Bueno, ya, a ver, bueno, pues ahí está. Ahí sí, porque sí, Gabriel, ¿por qué no? ¿Cuáles son los argumentos de este encontronazo también y de estas limitaciones? Oye, mi querido Javier, y ayer veíamos a un muy sonriente Lorenzo Córdoba con Ricardo Monreal. Dicen por ahí, entonces una reforma electoral a paso lento, ¿qué lectura le das?
Yo le doy dos lecturas. Claramente es algo que le interesa muchísimo al presidente de la República, y mientras Monreal tenga ese tema, digamos, a paso lento en el Senado, Morena, el presidente, necesitan a Ricardo Monreal, no se van a pelear con él. Entonces está en su interés que esto, digamos, tome su tiempo, porque entonces él se convierte indispensable entonces para el gobierno y los ataques que él ha venido teniendo, pues cesan, él y los suyos. Pero también al gobierno no le conviene que la reforma pase tan rápida, porque sería el detonante a mucha irritación social previo a la marcha que está como convocando para el domingo 26 de febrero, la segunda marcha en defensa del INE. Entonces también me imagino que el gobierno ahorita dice, no vemos más herramientas para que se consolide o cristalice una oposición con algo en concreto, esta reforma electoral. Entonces esperemos un poco más, y creo que esos dos son los temas que están haciendo que la reforma electoral no pase tan rápido como se esperaba que fuera a pasar la semana pasada, apenas arrancó sesiones el Congreso. Entonces hay el propio interés de Ricardo Monreal y desde luego el gobierno de no dar, digamos, argumentos o herramientas para que la gente, digamos, los que están a favor del INE, salgan a marchar el 26 de febrero.
Ya. Uf, pues bueno, vamos a ver también esto, cómo se va calentando. Oye, Javier, y viene, obviamente, ya lo hemos comentado desde temprano y toda la semana, pues el domingo es el Super Bowl. Y ahora sí que datos que tú tienes, ¿qué se espera, por ejemplo, en términos de audiencia y demás? Porque pues es el gran espectáculo televisivo, Javier.
A ver, hay datos interesantísimos, Gaby, sabes que mi pasión son las telecomunicaciones. Para empezar, se espera que sea el evento más visto en la televisión de Estados Unidos y que es en el mundo. Se esperan que haya más de 210 millones de espectadores en todo el mundo. Creo que es un dato muy revelador. Wow. Segundo dato, en redes sociales, se espera que haya una interacción de alrededor de 600 millones de personas en todo el mundo interactuando en el Super Bowl. Tercer dato, los derechos lo tiene Fox Sports en Estados Unidos, pero también podrá ser visto de hogar licenciado de derecho en otras partes del mundo, aquí en México le va hasta que Televisa, pero también será un mundial que está transmitido por muchas plataformas, la propia de Fox Sports, Hulu, YouTube. Pero será un espectáculo que se calcula que el 30-35% de la gente ya va el evento en plataformas, ya sea en su tableta o en su celular. Otro dato muy importante es que en Arizona, donde se va a llevar a cabo este juego, se permiten las apuestas. Entonces la gente va a poder apostar en el estadio, pero también remotamente. Y se calcula que uno de cada cinco norteamericanos va a hacer apuestas este domingo, o ya las he hecho. Y el total de apuestas que ya están circulando son por 16 mil millones de dólares. Entonces, pues wow, tienes también, no solo la gran audiencia, tienes grandes apuestas. Y lo otro es el tema de la publicidad, de los anuncios. 30 segundos de publicidad te está costando en el Super Bowl 7 millones de dólares. Entonces es un evento no solo muy visto, sino que es un evento que es un negociazo por todos lados.
Estaremos viendo entonces en el medio tiempo Espectro con Javier Tejado.
Seguramente sí.
Ah, bueno, nada más para estar al pendiente, querido Javier.
Que hacen mis ahorritos, Javier, en un spot. Exacto,
en un spot. Decíamos uno que dijera así las cosas, pero se nos van ahí los millones.
Así las cosas, 10 segundos nos va a costar como 2 millones, pero ahorita hago un cochinito con ustedes a ver si nos alcanza.
Ándele.
A ver si nos alcanza. Oye, buenísimos datos y ojalá sea también un buen espectáculo. Gracias, querido Javier, te mandamos un abrazote.